Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Revisión, el espacio donde analizamos las jugadas más relevantes de cada jornada, desde un punto de vista didáctico y técnico, apoyándonos en las reglas de juego de la IFAZ y en los criterios del Comité Técnico de Árbitros. En esta edición comenzamos con dos acciones ocurridas este fin de semana pasado, una en el Riyadh Air Metropolitano, en el partido entre el Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona, y otra en Mestalla, en el encuentro entre Valencia y Celta. Dos jugadas que pueden parecer similares, pero que presentan diferencias técnicas esenciales que explican por qué su resolución disciplinaria debe ser distinta. Desde el CTA entendemos que este tipo de acciones pueden generar debate en el entorno futbolístico, y por ese motivo vamos a realizar un análisis pormenorizado acompañándolo de ejemplos que ayuden a fijar criterios de interpretación. En la primera jugada se produce una disputa entre un jugador del FC Barcelona y uno del Atlético de Madrid con el balón dividido, claramente alcanzable para ambos futbolistas. Es el jugador visitante quien llega en primer término y golpea el balón. Sin embargo, en la continuación de su acción, impacta con los tacos en la parte lateral de la pierna del adversario, justo por encima del tobillo, generándole además una torsión de la articulación. El árbitro, en directo, valora la intensidad, la zona de impacto y las consecuencias de la entrada, y sanciona inicialmente la acción con tarjeta roja por juego brusco grave. Posteriormente, tras la recomendación de revisión por parte del VAR, se modifica la decisión disciplinaria y la acción concluye con tarjeta amarilla. Y en la segunda jugada, el jugador del Valencia se encuentra en clara posesión del balón y lanza el pase a un compañero. De forma posterior, el jugador del Celta interpone la pierna a la trayectoria del gesto técnico del valencianista. El movimiento natural de este último, para volver a apoyar el pie en el suelo, se produce el pisotón. La decisión tomada en el campo por el árbitro no es corregida por el VAR. La clave general para diferenciar los diferentes escenarios en este tipo de acciones está en valorar si es un balón en disputa donde ambos jugadores tienen la posibilidad real de jugarlo o si, por el contrario, uno de los jugadores en posesión de balón y en su dinámica de golpeo acaba impactando en el jugador que invade el espacio de este primero. Cuando ambos futbolistas tienen opciones reales de jugarlo, el jugador que llega primero adquiere la prioridad en la disputa, pero mantiene igualmente la responsabilidad de las consecuencias posteriores de su acción. Es decir, el hecho de tocar primero el balón no anula la posibilidad de incurrir a posteriori en juego imprudente, temerario o brusco grave. En este último grupo se encuadra la acción del Atlético de Madrid-Barcelona, así como la del Betis-Rayo, ya analizada en el tiempo de revisión 22 del 24 de febrero. Para el CTA, en ambos casos se trata de juego brusco grave, sin que tenga relevancia quién toca primero el balón. La sanción disciplinaria correcta debe ser tarjeta roja. Por el contrario, cuando un jugador se encuentra en posesión del balón, ha ganado la prioridad y ejecuta su gesto técnico para patearlo, y es el adversario quien introduce su pierna en la mecánica de ese golpeo, invadiendo el espacio del jugador que lo juega. Es este segundo jugador quien debe prestar atención y proteger su propia integridad. En este supuesto, no puede responsabilizarse al jugador en posesión del balón de las consecuencias del contacto. En este segundo grupo se encuentra la acción del Valencia-Celta anteriormente explicada, así como los ejemplos aportados de la Superliga Rumana y del Huesca-Mirandés de jornadas anteriores. En estos casos no procede sanción, ya que el contacto resulta ineludible y sin intención, por lo que estas deben ser consideradas como acciones fortuitas, tal y como se contempla en la circular 3 del CTA de esta temporada. Asimismo, el árbitro deberá juzgar si al patear el balón existe o no un movimiento adicional donde el jugador buscara el impacto con el contrario. En este último supuesto, la acción se convertiría en punible, debiendo valorar esta en función de la naturaleza de la misma. A la vista de la línea coherente y consistente marcada tanto por el CTA como por distintos organismos arbitrales nacionales e internacionales desde el inicio de la temporada, el árbitro adoptó inicialmente la decisión correcta al tratarse de un balón claramente en disputa por ambos jugadores. El CTA considera que el VAR no debió intervenir al tratarse de una decisión acertada tomada por el árbitro en el terreno de juego. La recomendación de revisión por parte del VAR indujo a una modificación incorrecta de una acción bien valorada en directo, por lo que el árbitro debió mantenerse en su decisión inicial. En Mestalla, a pesar de que el árbitro no debió haber sancionado la falta con tiro libre directo, interpretó de forma correcta la naturaleza de la acción, dejando con acierto sin sanción disciplinaria este incidente. El VAR actuó adecuadamente al no intervenir. En esta acción, un defensor del Sevilla conduce el balón y mientras busca opciones de pase, un delantero del Oviedo mete el pie para intentar robárselo. En ese instante, el jugador visitante golpea en el pie del atacante local, derribándole en una clara acción de falta. El árbitro expulsa al defensor por malograr una ocasión manifiesta de gol, decisión refrendada por el VAR. Para valorar una ocasión manifiesta de gol, deben analizarse cuatro criterios: distancia a la portería, dirección del juego, probabilidad de mantener o recuperar el balón y posición y número de defensores. Para el CTA, se cumplen los cuatro criterios. El atacante se dirigía solo hacia la portería con el balón controlado y no existía ningún otro defensor con capacidad real de intervenir. La decisión de expulsar al jugador del Sevilla fue correcta y el VAR actuó conforme al protocolo. En este encuentro en Vallecas ocurre la siguiente jugada en la que, tras el lanzamiento de una falta al área local, un jugador del Elche salta con la pierna en alto intentando jugar el balón y golpea con la pierna en la cara de un defensor del Rayo. El juego continúa y al finalizar la jugada el árbitro muestra tarjeta amarilla. Al ser la segunda amonestación a este mismo jugador, provoca la expulsión de este. Esta acción podríamos considerarla borderline, al situarse en el límite entre temeridad, tarjeta amarilla, y juego brusco grave, tarjeta roja. Al tratarse de una acción 100% interpretable, la valoración del árbitro de campo prevalece. La aplicación de la ventaja en estos casos de segunda amarilla solo está contemplada cuando se produce una ocasión inmediata de gol, circunstancia que no ocurre en este caso, por lo que el CTA considera que debió señalarse la falta y aplicar la sanción disciplinaria y no conceder la ventaja. Para el CTA, la acción encaja en una temeridad sancionable con tarjeta amarilla. El VAR actúa correctamente al no intervenir. La gestión disciplinaria posterior se explica porque el árbitro no reconoció inicialmente que el jugador ya había sido amonestado con anterioridad en otra jugada. Pasamos a la Liga de Promotion entre el Deportivo de La Coruña y el Málaga, en la que un jugador visitante intenta rematar a portería en pugna con dos defensores locales y acaba cayendo mientras el balón se dirige hacia la línea de meta, alejándose de la portería al ser despejado por el jugador deportivista. Para que la acción sea penalti, debe cumplirse una o ambas de estas dos circunstancias: que el contacto posterior del defensor, tras jugar el balón, sea temerario o con uso de fuerza excesiva, o bien que ese contacto que provoca el derribo del atacante impida a este continuar disputando o controlando el balón. En este caso, se da la segunda circunstancia, al quedar el balón a distancia y en disposición de poder ser jugado por el jugador del Málaga. Es por ello que para el CTA la decisión de campo no fue correcta. Se debió sancionar la acción con penalti. El VAR debió intervenir por las razones expuestas y ser clara la causa-efecto del derribo, siendo, por tanto, un error claro, obvio y manifiesto del árbitro en el campo. Y ahora viajamos al Principado de Andorra, en la que un jugador filtra un pase en profundidad hacia el delantero del Andorra y un defensor del Racing le agarra y derriba con ambos brazos cuando iba a recibir el balón. El árbitro sanciona la acción con tarjeta amarilla. El VAR, tras revisar la jugada, recomienda una revisión en el monitor y el árbitro cambia la amonestación por tarjeta roja. Para valorar Doxo se aplican los mismos cuatro criterios que en la jugada de Oviedo-Sevilla. No es necesario que el balón esté ya controlado, pero sí que exista una probabilidad real de control inmediato y finalización. El VAR considera que el delantero tenía opciones reales de generar una ocasión manifiesta de gol y por eso recomienda con acierto al árbitro revisarla en el OFR. Tras la revisión global de la acción, el árbitro modifica correctamente la sanción disciplinaria, pasando de amarilla a tarjeta roja. Y de Andorra nos vamos a la Liga F-Moeve y concretamente a Lorca. En esta acción dentro del área local, una jugadora de la Real Sociedad centra el balón y tras golpear el balón en el cuerpo de una defensora, el balón parece rodar e impactar en su brazo. El balón llega desde corta distancia y el movimiento del brazo se aprecia natural, por lo que en campo no se señala penalti. Tras solicitarse revisión por parte del entrenador visitante y acudir al monitor, se confirma la decisión tomada en el terreno de juego. Para que una mano sea sancionable, debe existir, entre otros factores, una posición antinatural del brazo, que aumente el volumen corporal o un gesto que implique asumir un riesgo claro de interceptar el balón. En acciones en las que el balón llega a corta distancia y el brazo se encuentra en un movimiento natural y consecuente con la acción, la jugada puede considerarse no punible, especialmente si el contacto viene precedido por un rebote cercano sobre el propio cuerpo. Para el CTA, la decisión de campo es correcta, así como la confirmación de la decisión de campo tras la revisión en el FVS. El balón llega a corta distancia. El contacto se produce tras impactar previamente en el propio costado de la jugadora y el brazo mantiene un comportamiento natural, por lo que no concurren elementos suficientes para señalar penalti. Y cerramos la Liga F9 y este tiempo de revisión en Madrid. En esta jugada se produce una falta en ataque de una jugadora del Atlético sobre una jugadora del Deportivo. El balón cae a una compañera de la delantera en una situación about to score, es decir, en contexto de acción de gol. Y por ese motivo, la árbitra aplica el delay, deja finalizar la acción y posteriormente señala la falta. Al finalizar en gol, la cuarta árbitra revisa la jugada en el FVS de oficio y confirma que la infracción existe y que la decisión de campo fue correcta. Cuando se produce una posible infracción en una acción que pueda terminar en gol, el procedimiento recomendado es aplicar delay para permitir que la jugada finalice y, en caso de que termine en gol, habilitar la revisión correspondiente de toda la fase de ataque. Si la infracción inicial existe, el gol no puede validarse y debe sancionarse la falta previa. Para el CTA, la gestión de la árbitra es correcta. Aplica delay al tratarse de una acción que puede terminar en gol y posteriormente sanciona la falta en ataque. La revisión de oficio tras el gol confirma que la infracción existía, por lo que la decisión de campo es correcta. Y con este análisis cerramos una nueva edición de Tiempo de Revisión, repasando acciones que ponen de manifiesto la importancia del contexto de la jugada, la prioridad en la disputa y la correcta aplicación de los criterios disciplinarios y del VAR. Nos vemos en la próxima jornada, aquí, en Tiempo de Revisión, el espacio donde explicamos, aclaramos y entendemos el arbitraje.